Kaixo, bienvenidos a todos los oyentes al podcast Sobrevolando todos los yacimientos. Bueno, este es un proyecto creado por el Museo IASO con la colaboración de Kutxa Fundazioa. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, ya que han accedido a colaborar con nosotros, bueno, Joaquín Lanz, a quien ya hemos tenido muchas veces en el podcast, y sobre todo un invitado suyo, Josu Etxezarraga. Son ambos profesores en la UNA. Y Josu es además arqueólogo especializado en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Y bueno, pues hoy nos vienen a contar un poco cómo sucede ese pequeño puente entre la Antigüedad y la Edad Media, de la que sabemos muy poco y que, según parece, pues hay bastantes más rastros arqueológicos de los que hasta ahora se han tenido en cuenta. Bueno, pues les doy paso a ambos para que nos empiecen a ilustrar esta parte un poco desconocida de nuestra historia. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Bueno, aquí quien va a hablar es Josu, que a mí ya me habéis escuchado mucho. Y nada, pues antes de venir aquí estábamos hablando un poco pues de todo este panorama arqueológico durante la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media, sobre todo en Guipúzcoa, ¿no? Donde pues esa denominación de años oscuros, siglos oscuros, pues bueno, ha sido bastante, vaya, ha calado, o sea, no sé cómo decirlo.
Sí, ha calado hondo, sí, se ha mantenido durante muchísimo tiempo este tópico, sí.
Hasta hace algunos años, cuando, bueno, ha empezado un poco a cambiar, ¿no, Josu?
Sí, estás. Yo creo que, os tengo que decir que creo que me ha tocado la parte más difícil. Sí, yo creo que, en primer lugar, ha habido, bueno, cierto lastre por parte de la perspectiva historiográfica, ¿no? De cómo pensábamos que eran esos siglos oscuros, como decía yo aquí. Y el hecho es que, bueno, que hay unas tendencias, bueno, ha habido unas tendencias historiográficas muy arraigadas que, bueno, pensaban que después de la época romana se volvió una especie de estado primitivo anterior, protohistórico, ¿no? De la Edad del Hierro. Entonces, que volvieron a unas formas, una especie de formas naturales, como que serán, pues, como determinantes o determinados por el territorio, por el paisaje.
Claro.
Y, bueno, se pensaba que eran una especie de grupos.
Sí, clanes, incluso. Bueno, he leído pues en estos textos de Caro Baroja y tal, que como que eran clanes,
sí.
Vivían de la ganadería,
sí.
Habían vuelto a formas anteriores de la conquista romana, ¿no? Un poco,
sí.
Vaya.
Sí, es claro, ante la ausencia de datos documentales y de, bueno, pues de noticias, ¿no? sobre este territorio, pues pensaban que la ausencia de noticias era un síntoma de primitivismo, de falta de civilización, de alguna forma, ¿no? Y de quedar al margen de la historia en mayúscula, de alguna forma, de los grandes procesos históricos. Entonces, bueno, además, hubo una serie de investigadores a los que, ¿no?, debemos mucho, como por ejemplo Garantiarán, y que establecieron una teoría que decía que, bueno, que la ganadería trashumante, basada en la oveja,
sí.
Que provenía, bueno, que se ha mantenido hasta el siglo XX, incluso, bueno, actualmente también se produce de forma muy residual. Bueno, pues que eso provenía de la época prehistórica. Y, bueno, ya se ha demostrado que esto no es así, pero, bueno, eso lastró de alguna forma e incluso dio argumentos a esa visión primitivista. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que ha habido una serie de investigaciones después que nos han dado pistas de que eso no era así, incluso en la propia época, ¿no?, con restos materiales de la época. Y, bueno, por un lado, incluso la propia investigación de la prehistoria, que ha sido uno de los, desde el punto de vista arqueológico, hasta los años 80 prácticamente, todo lo que se excavaba era prehistoria, ¿no?, paleolítico,
sí,
sobre
sí.
todo.
Sí, eso es, estos artículos sobre todo cuevas o que, bueno, van directos a la época prehistórica, ¿no?
Sí, sí.
Y todos los anteriores estratos pues parece que no existen. Apenas tienen importancia.
Sí, pues muchas veces porque tampoco se conocen los materiales, no se identificaban con nada, ¿no?
Claro.
Tipo de materiales, todo eso sabían lo que era y lo dejaban. Pero sí que hubo, por ejemplo, en Arechavaleta, en Iruespe, en la cueva se encontró un hábitat que pudieron situar entre los siglos V y VI. Entonces, bueno, pero ya también es un contexto de cueva.
Ya.
Estamos en lo mismo,
en
la interpretación un poco que podía dar pie a continuar con ese primitivismo. Sí que, por ejemplo, en el caso de Santa Elena, en Irún, sí que fue una excepción. Bueno, porque la excepción era Ignacio Barantiarán, también hay que decirlo. Se excavó un contexto diferente, que era una ermita con una vocación especial, Santa Elena, y que dio pues una necrópolis de incineración de época romana. Y después había una construcción religiosa que se reutilizó o se adecuó al rito cristiano con la instalación de un altar, etcétera. Y luego en el siglo X apareció una moneda, pero no había nada concreto. Todo era, bueno, sí, esas construcciones, pero no había unos niveles de uso, de alguna forma, que pudieran contextualizar ese hallazgo. Y eso, pues también, esa falta de datos contribuía aún más a esa oscuridad. Vale, hacer un altar aquí, reconstruyen aquí el mausoleo, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? No lo sabíamos.
Sí. Sí, bueno, ahora me vienen a la cabeza también estos restos submarinos del Cabo de Iger, también que indicaban cierto tráfico marítimo, pero claro, también se podía interpretar en el sentido de que, ya, pero venían de fuera y se marchaban, ¿no?
Y además, además eran en el puerto de Astúriega, que está fuera. Es como si hubiesen pasado, para pasar la tormenta y luego se marcharon. Pensaban marcharse desde luego.
Eso es.
Entonces sí, todo contribuía a esa visión. Sí que es verdad que después, con la aprobación del rey, con la ley de patrimonio cultural vasco, en el año 90, bueno, a raíz de eso se han realizado excavaciones en contextos diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, religiosos, ¿no? En iglesias y ermitas que se iban a renovar y los que han salido restos. ¿Qué pasa? Que anteriormente esa relación entre los templos cristianos pudiesen guardar restos que tenían relación con la tarda antigüedad, pues parecía más bien improbable o quizá como casual, ¿no? Bueno, por esa ruptura y esa visión que decíamos, pero claro, poco a poco van saliendo más datos que apuntan en ese sentido y claro, pues entonces empezamos a ver que Guipúzcoa quizá no era tan diferente al resto de territorios alrededor, ¿no?
En los que... Eso es, sí, porque me vienen a la cabeza estos restos hallados en la Catedral de Pamplona, en Alegría Dulanci, en Álava, en Fínaga, ¿no? Ahí en Basauri, en San Martín de Fínaga. Y claro, pues hasta hace escasos años aquí en Guipúzcoa pues no había nada. Ahora hay poco también en comparación con las provincias vecinas, pero más o menos señalan como que, vaya, siguió una tónica similar.
Sí, sí. Yo creo que en ese sentido, como te decía, la ley de patrimonio permitió cortocircuitar de alguna forma esa visión historiográfica. ¿Por qué? Porque, bueno, inexorablemente las excavaciones que se han hecho en las iglesias han dado esos materiales, esos niveles, ¿no? Esos restos de una época posterior a la época romana, ¿no? Y bueno, un caso, por ejemplo, otro caso que quería comentar es el de San Martín de Gheorghi en Ostrecia, ¿no? En una ermita donde se realizó una excavación de urgencia, ¿no? Se iban a levantar el suelo y aparecieron restos que, se han hecho adaptaciones y permiten retrotraer el uso de una necrópolis de incineración, pues quizá hasta el siglo VIII, ¿no? Incluso hasta el siglo VIII. Sí que es verdad que ese yacimiento estaba alterado, y entonces pues siempre ha habido dudas también sobre eso, pero parece que también a la luz de otros restos que se han encontrado, pues parece que es sensato pensar que sí que hubo una necrópolis que se utilizó hasta un momento tardío, ¿no? Y luego, bueno, sí que en otro tipo de yacimientos pues han aparecido restos que nos han permitido reinterpretar o interpretar por primera vez algunos restos, por ejemplo, cerámicos de San Martín, por ejemplo, que son cerámicas que se parecen a las romanas, a las del Bajo Imperio, pero que tienen formas que se han datado en una época posterior. Entonces, la investigación también de lo que es lo que llamamos el registro ¿no? material, los avances que se están produciendo nos permiten también saber más y conocer más y identificar mejor, detectar mejor esos contextos que pertenecen a esa época, a esa época oscura.
Además, también destaca, esto además será a un nivel generalizado, la desaparición o el abandono, despoblamiento de muchos núcleos habitados que antaño eran núcleos de referencia, como podía ser Oyaso en aquella Guipúzcoa de época romana. Y bueno, pues la supervivencia de centros que creíamos que eran secundarios o que no sabíamos que existían, ¿no? Y cómo se va, bueno, se va configurando más o menos el paisaje medieval, que ya lo conocemos mejor.
Sí, eso es. Sí, realmente, y este contexto lo conoces tú mejor que yo, la época del Bajo Imperio es un contexto de cambio, ¿no? Uh-huh. Y en ese contexto...
Bueno, arqueológicamente tú lo conoces bastante
sí,
mejor.
Sí, no, pero me refiero a la interpretación, ¿no? Uh-huh. En general, de por qué aparecen una serie de yacimientos en el Bajo Imperio, y muchos de ellos dedicados a la explotación uh-huh. económica del territorio, ¿no? Y muchas veces aparecen vinculados a núcleos anteriores, ¿no? Alto imperiales. Quizá en Oyaso pase al revés, que es un centro que decae, aunque no, parece que no desaparece, ¿no? Pero uh-huh. sí que decae, quizá porque se deja de explotar las minas, o quizá ese enclave decae de alguna forma económicamente y tal, ¿no? Administrativamente, uh-huh. pero sí que aparecen, o hay núcleos que parecían secundarios, más rurales que otra uh-huh. cosa, pues en Zarauz, en Getaria, por ejemplo, uh-huh. que después, incluso en Donosti, ¿no? En San Sebastián, pues, y que en el entorno tienen una especie de satélites, ¿no? De esos pequeños enclaves de explotación económica. Algunos de ellos desaparecerán en la época tardoantigua, pero otras no. Y como decías, muchos de esos núcleos se convertirán en esas aldeas, en lo que la historiografía, los investigadores llamamos aldeas en época alto medieval, que es, bueno, pues es el origen del poblamiento actual de nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de enclaves, además, que aparecen en la época alto imperial, que perduran en el tiempo, que están dando, no es casualidad que en Zarauz o en Getaria aparezcan materiales que nos lleven al siglo V o VI, uh-huh. Bueno, pues eso indica que esos lugares eran puntos estratégicos de alguna forma, pues
claro.
Por control de recursos o de vías, etc.
También en el interior, el túnel de San Adrián, por ejemplo, ¿no? Que ha mostrado una continuidad desde la prehistoria hasta hoy en día,
sí.
Incluida la tardoantigüedad,
sí,
¿no?
Sí.
Y de estos ejes viarios en el Valle del Deva, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se han encontrado restos, pues... bueno, en muchas de las localidades, de norte a sur.
Sí. Bueno, y algunos que todavía no conocemos bien, pero, por ejemplo, uh-huh. el caso de Escorriaza, ¿no? En Escorriaza, en un control que se hizo, se encontró un relleno al borde uh-huh. del río, bajo la solera de una fábrica, en la que se encontraron cerámicas bajo imperiales, creo que... Uh-huh. Sí, y mucha escoria de hierro, lo cual nos da a entender que también era una instalación, o existía en el entorno una instalación de transformación del hierro, una actividad económica que uh-huh. está bien atestiguada también en el País Vasco para la época. Entonces, bueno, sí, pues sí, y ese control, bueno, esos lugares tan estratégicos, pues parece que permanecen en algunos casos, y otros quizá se abandonan y se retoman después, ¿eh? Pero bueno, hay lo que decíamos del corte, ¿no? Del hiato que se produce después de la época romana, no es tal. En algunos aspectos, uh-huh. evidentemente, lo es, pero en otros aspectos hay una continuidad y, desde luego, no hay una primitivización.
Eso es, si no es un catastrofismo causado por las migraciones bárbaras, que todo era caos y un huracán de hachas, ¿no? Vaya.
No, para nada.
Un cambio mucho más gradual, más, uh-huh. más adaptativo probablemente,
sí,
a
es.
Las nuevas costumbres.
Eso es. En ese sentido, los últimos hallazgos que hemos podido hacer, junto con los yacimientos que ya he manifestado, pues nos hablan de esa... Las continuidades, porque esas continuidades parecen alargarse en el tiempo, ¿no? Pero no son continuidades sin cambio, no permanecen tal cual, se producen en la época imperial, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, al uso, como pasaba en Iraurgi, de una necrópolis de incineración que aparece en el solar que ocupaba una ermita medieval, la de Santiago de Erus, que está en Arrasate, y nos aparecen, bueno, pues enterramientos de restos humanos incinerados, acompañados de ajuar, con, bueno, incluso anillos y, uh-huh. y ese tipo de, bueno, elementos decorativos personales, uh-huh. pero también, pues la vajilla, ¿no? Pues, yeah. que parece, bueno, como Joaquín bien sabe, pues que se incineraban los restos con los restos de la cena, ¿no? De la despedida del muerto, ¿no? Bueno, pues esos materiales que nos han aparecido allí nos llevan a eso. También a la época bajo imperial, perdón, para los siglos III y IV, aunque todavía estamos, este año estamos esperando que nos digan
las ayudas
sí, para poder realizar el estudio de los materiales y poder ser más certeros o más concretos en nuestras interpretaciones. Pero bueno, es un yacimiento que está en uso en época bajo imperial y continúa entre los siglos V y VI. Varios de los enterramientos tienen restos de cerámicas que ahora conocemos mejor y que parece que están cronológicamente, se llevan al siglo V, incluso al VI, y de hecho se han hecho dataciones que nos dicen que a finales del siglo VI el yacimiento está en uso, en el uso original del cementerio. Pero también hay diferencias entre los enterramientos de incineración, porque hay algunos enterramientos que tienen ajuar, pero otros no tienen ajuar o prácticamente no tienen ajuar. Y parece que existe un cambio cronológico entre los dos tipos de enterramientos. Pero sí que es verdad que el rito continúa en uso, el rito funerario de la incineración. Lo cual parece que está relacionado más con unas creencias paganas que con las cristianas, ¿verdad? Pero también es verdad que encontramos restos que parece, bueno, se asemejan más a los de Fínaga, o a los de Aldayeta, o a los que se producen en varios sitios en Iruña, ¿no? Aparecen cerámicas y otro tipo de elementos. Por ejemplo, aparece una punta de lanza que, aunque puede ser de la época romana, parece que todo elemento militar, ¿no? Yeah. El enterramiento pues nos lleva más a la época tan antigua, pero bueno, que hay una serie de elementos que nos llevan que pueden compararse con los de estos contextos tardoantiguos tan típicos, ¿no? Que se conocen mejor. Que esto no quiere decir que este yacimiento esté directamente relacionado con ellos, porque siguen practicando la incineración, pero sí que hay una influencia cultural de eso que está ocurriendo cerca, ¿no? Porque de Mondragón a Ulibarri Gamboa, que es donde está la Aldayeta, pues no hay apenas
distancia, ¿no? Claro.
Pero este yacimiento nos alumbra también lo que veíamos en Iraurri, que es una continuidad de la incineración. Y por otro lado, ya para terminar, en Getaria también existe un yacimiento que es el de Asquistu, donde se dieron dos enterramientos y al menos uno de ellos se dató en el siglo VI, y eran enterramientos podrían ser tranquilamente cristianos, ¿no? Por la tipología. El panorama que se dibuja es bastante variado. No es un territorio del guipuzcoano que sea uniforme durante la tarde antigüedad, sino que hay una serie de cambios que se están produciendo de forma gradual. Con diferentes influencias del entorno también.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Josu, y muchísimas gracias, Joaquín, por habernos traído este tema del que sabíamos tan poco y que, bueno, pues que nos ayuda a completar un poco nuestro conocimiento sobre la antigüedad en Euskal Herria. Muchísimas gracias por haber venido y gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado.